A partir de este momento, Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras. Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayol y Omar Sarraz los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática, en donde la conversación en torno a libros fundamentales es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser. Bienvenidos a La República de las Letras. More than 2,000 miles away. Get your kicks on Route 66. Well, it goes through St. Louis, Joplin, Missouri, Oklahoma City looks so pretty, you see. Hoy fue un día triste, lluvioso, muy gris y turbio y lóbrego. Exactamente como la vejez que a mí me aguarda. Y ahora obsesionan mi pensamiento rarísimas sensaciones muy vagas y problemas que aún para mí mismo resultan oscuros. Se introducen entre mis ideas sin que yo tenga fuerza ni voluntad de resolverlos. Porque después de todo, eso no es cuenta mía. Hoy no nos hemos visto. Al despedirnos ayer asomaban ya por el cielo unas nubes oscuras y se levantaba niebla. Yo insistí, mañana tendremos un día nublado. Ella no contestó nada a eso. ¿Qué me iba a contestar? Para ella, ese día era claro y diáfano, y ninguna nubecilla arrojaría sombras sobre su dicha. Si llueve no nos veremos, dijo por último, porque no bajaré. Yo pensaba que ella no se habría enterado hoy de la lluvia, pero no bajó. Noches blancas, esta noche en la República de las Letras con Fyodor Dostoyevsky. Y aquí estamos agobiados en esta noche de sábado, en esta noche negra para nuestro caso. Patricio López, buenas noches.
¿A quién se le ocurrió este libro?
Y Antonella Esteves.
¿A ti? ¿Antonella se le ocurrió?
Antonella nos trajo esta bomba de destrucción masiva.
Bienvenidos a la Friend Zone.
Exactamente. Si ustedes han leído a Dostoyevsky, no han leído a Dostoyevsky. Porque Noches Blancas no tiene nada que ver con el resto. No es demoníaca, no está el abismo nihilista, no hay parentescos con la teoría de la sospecha, nada de eso. No hay nada de eso. No están los fundamentos de la relación con Occidente, no hay nada de eso. ¿Saben lo único que hay? Es un joven que no puede pasar de ser un simple amigo en las noches blancas de San Petersburgo. Las noches blancas de San Petersburgo son las noches donde no hay noche, ¿no? Donde oscurece con claridad, donde el día se sostiene con una penumbra extraña. Pues bien, en esas noches, un hombre conoció a una chica, se enamoró perdidamente, la chica amaba a otro perdidamente, que tampoco nunca existió en la realidad, y los dos construyeron puentes sobre donde solo había vacío, y así, él tenía como 27 años y todavía no había besado ni nada, en fin. Bueno, para todos los que nos sentimos interpretados por esta historia, Antonella, esta bomba, y aquí estamos.
Ahora, pongamos contexto que escogimos este libro, o sea, habíamos decidido hace rato que íbamos a escoger algún autor ruso en oposición a la cultura de la cancelación.
Sí.
Y yo propuse Noches Blancas porque yo lo había leído hace mucho tiempo y sabía que era algo accesible a nuestras posibilidades de una semana a otra, porque digamos que no hemos podido leer todo lo ruso que quisiéramos porque tienden a escribir largo estos señores.
Verdad, sí, es verdad. Tú dices, claro, era corta la lectura, pero es tan largo el olvido.
Horrible, no, es terrible. O sea, yo lo leí, además que lo leí en tren, o sea, ya eso...
La melancolía de esta experiencia de lectura.
Veía pasar los postes de la luz, veía pasar las aves, las nubes.
Ahora, Alberto, no. Tú que vives en el primer mundo, es importante que aclares que no porque sean trenes ultramodernos que andan a 300 kilómetros por hora, de hecho, cuando baja a 298, inmediatamente el tren calibra para llegar a 300, ¿no?
Claro.
Y así sucesivamente, bueno, no por eso dejan de ser melancólicos.
No, 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 de hecho no. Suenan igual, o sea, son, sientes la misma sensación, de hecho, la velocidad no te das mucho cuenta, lo que sí sientes es que estás en un tren, así que efectivamente es así. Y Dostoyevsky, claro, uno espera siempre esos otros grandes misterios del universo con él, y de pronto aparece con esto. Pero así un golpe al corazón. Yo todavía estoy entre 65 temas musicales posibles, ¿verdad?
Es como... Pero espérate, ¿tú no habías leído Noches Blancas?
No.
O sea, que espérate, esto me parece súper interesante como para detenernos aquí. Entonces aquí se te desarmó tu imagen de Dostoyevsky con Noches Blancas.
O sea, se me desarmó, pero tengo que integrarla ahora. O sea, ahora entiendo que quizás todo se debe a una madurez tardía.
Pero entiendo que este es uno de esos libros tempranos, ¿no?
Sí,
sí. Sí, sí.
Bueno, la juventud, es pura juventud este libro,
o sea,
digamos.
O sea, podría equivaler como al joven Werther, en el caso de Goethe.
Claro, pero eso se entiende. Pero esto fue así como, de verdad, porque entre esto y el estudiante universitario con el principio de nihilismo avanzado que empieza a sostener la tesis del crimen y que luego lo ejecuta, bueno, claro, hay un paso gigante. Esto es simplemente, esto es amor, amor platónico así a todo lo grande, un chico que camina por la calle, que ve una chica que no puede ser indiferente, que la sigue, que tiene suerte, que pasa algo que le permite que su persecución sea más bien saludable y no insana. Y de ahí para adelante, la locura, ¿no? O sea...
Ahora, no, pero además se demora como 3 minutos en enamorarse, ¿no?
Es que ese, yo creo que hay que poner en contexto ese tema, ¿no? Porque, como dice Alberto, primero el libro está contado desde este varón, que es un varón que está solo, pero está más solo que un dedo, porque por último el dedo tiene... O sea, no hay familia, no hay amigos, y de hecho la primera descripción que él hace de su mundo es... que él camina por las calles y que camina siempre a la misma hora y que a veces él tiene la impresión de que con la gente que se cruza cotidianamente son sus amigos y como que en cualquier momento van a levantar la vista y les van a levantar el sombrero y van a saludar y uno dice, ay, pobrecito. O sea, no, este tipo está solo. Y además de estar solo, no tiene, nunca ha tenido, como dice Alberto, relación con ninguna mujer. O sea, es virginal hasta el pensamiento. O sea, una cosa así como extrema.
O sea, que relata apenas habla con ella. O sea, le relata inmediatamente.
El botón me rinda así, pero de una, ¡yas!
Oh, ¿por qué se ríen tanto de ese pobre ser humano?
Ah, pero, perdón.
¿Por qué ese hombre, Pato, ese hombre?
Ese hombre soy yo.
A ver, digamos, seamos serios. A ver, ninguno de ustedes es ese hombre hoy. Fueron bueno, ese hombre en su
pero 20. Tampoco Dostoyevsky no, fue ese hombre.
Por favor.
Pero
eso lo sabemos.
¿Que Dostoyevsky no fue ese hombre?
¿Lo sabemos o no lo sabemos?
No, no sé, yo pregunto.
Nunca se
puede. O sea, lo pregunto al revés, como a alguien se le puede ocurrir un retrato tan preciso de un ser humano como el que ha descrito Antonella. Si es que no ha sido aquella persona.
Sí, obvio que lo fue.
Lo que explica las obras posteriores igual, ¿eh? Porque hay que tener mucho silencio y un gran mundo interno para armarse relatos que luego van a ser como Crimen y Castigo, los hermanos Karamazov. Casi lo dije bien. ¿Karamazov, sí lo dije bien? No.
Está bien.
Entonces, claro, uno puede decir... una persona que es muy extrovertida y que tiene una gran red social y que está siempre así como en la fiesta y con los amigos, difícil que pueda llegar a la cumbre del alma humana como con esas dos obras, por ejemplo.
Sí. No, además yo me imaginaba lo que han de ser esas noches blancas, ¿eh?
Sí.
O sea, ¿cómo será aquella noche que no es noche, que además es breve? O sea, ¿cómo será la vida pasar una temporada entera donde no hay noche? debe ser una experiencia emocional muy rara.
Sí, o sea, yo creo que es una perturbación total, total. O sea, sentir.
Bueno, hay películas sobre esa. Estoy pensando, hay una de Nolan que se llama Insomnia, que está instalada, creo que en Alaska, si no me equivoco, y que es eso mismo, un personaje que no es de ahí, que va a investigar un crimen ahí, que empieza a bloquear porque no puede dormir.
Y 6 meses después es al revés, no hay día.
Eso me parece peor.
Sí, no, tremendo, tremendo. Bueno, me alegra que ya hemos hecho un primer bloque con frases cortas sin tener la necesidad de explayarse demasiado. Sigamos así, muy bien.
Sí, Alberto pero, Mayor, ¿y al final con qué canción te quedaste?
Uy, ha sido tan complicado.
Vamos a poner más de una si gritan bien, ¿eh? ¿Para qué vamos a decidir?
No, yo tengo un montón, pero partan ustedes, porque no me he definido todavía, tengo aquí anotada, entonces estoy así como. Porque esto me movió, insisto.
yo, dice el pato, ¿ya? ¿Pato? ¿Qué vamos a escuchar?
Soy su amigo, quiero hacer algo más que eso. Melancolía. Vivir así es morir de amor.
Esa. Ya, pues vamos a escuchar a Camilo Sesto. La versión de Camilo Sesto, ¿no? Porque viste que ahora está, hay otra versión que todo el mundo escucha, no sé qué.
¿Cuál es la otra?
De Nati Peluso. ¿Nati Peluso?
Lo siento, no sé quién es.
Como el meme, no sé quién es. Bueno, después te cuento. Eso, bueno. Vamos a escuchar entonces a Camilo Sesto. Estamos leyendo Noches Blancas de Dostoyevsky.
Siempre me traiciona la razón y me domina el corazón. No sé luchar contra el amor. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite esta misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Se apodera de mi ser, mi serenidad se vuelve locura y me llena de amargura. Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Es por eso que mi alma llora. Y ya no puedo más, ya no puedo más. Siempre se repite la misma historia. Ya no puedo más, ya no puedo más. Estoy harto de rodar como una noria. Vivir así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida. Por amor no quiero más que su vida, melancolía. Vivir así es morir de amor. Soy mendigo de sus besos. Soy su amigo. Quiero ser algo más que eso.
Estamos en la República de las Letras, estamos leyendo a Fyodor Dostoyevsky. con Noches Blancas, y yo quisiera que alguien me explicara qué significa dar vueltas como una noria.
La noria es el carrusel.
Ah, porque viste que uno piensa en la noria de este lado y uno dice, no entiendo. Sí, sí. Gracias. Alberto Mayor me ha sacado una duda existencial.
Eso lo aprendiste ahora,
Es que ahora, es que yo vivo en España, o sea, por eso. Me dicen, miren, en el parque se puso una noria, y yo miro, y claro, no es que haya un water gigante, sino que...
Además, que imagen más luces que estar arriba de un caballito de yeso, dando vueltas.
La gente que nos está escuchando supiera que de verdad ninguno de los tres está tomando alcohol, además, para empezar.
Oye, sí.
Bueno, estoy tomando tecito. Y que nuestra risa es risa nerviosa frente a lo que nos presenta Fyodor Dostoyevsky en Noche
Sí. Sí. Oye, pero contemos breve, ¿se trata de una historia que dura cuánto? ¿Cuatro noches? Sí.
Sí.
Sí. Cuatro noches blancas.
Cuatro noches blancas, en la primera se conoce.
Y una mañana.
Y una mañana. En la primera se conocen, después se cuentan sus cosas, aparece la historia de este amor que ella está esperando hace casi un año, porque justo se iba a cumplir el tiempo durante el transcurso de estas noches. Finalmente él trata de contener la confesión para no decirle a ella todo lo que siente, mientras ella le dice cosas así como dándole a entender que lo considera un gran amigo, ¿no? Y bueno, y eso todavía a él lo hace atragantarse más en este silencio casi, casi imposible de soportar, hasta que finalmente cuando ella tenía que saber definitivamente de él, no hay ningún rastro de él, digo, de aquel otro, ¿no?
¿A qué?
Y entonces es cuando finalmente él se declara, ¿no? Y le transmite todo su amor, y cuando pensábamos que eventualmente...
Y tú ibas bien.
Y cuando eventualmente pensábamos que la historia podía tener otro rumbo, así como esos partidos donde se hace el gol en el décimo minuto de descuento, él supuestamente aparece.
Sí. Dice, fíjese en el cielo, Nastenka, fíjese bien, mañana vamos a disfrutar de un día maravilloso. ¡Qué firmamento tan azul, qué luna! Mire usted, aquella nube amarillenta va a cubrirla dentro de un instante. Fíjese, fíjese. Pero no, no la ha cubierto, la ha pasado rozando. Mírenlo, mírenlo. Sin embargo, lejos de fijar la vista en el cielo, Nastenka permanecía de pie, quieta y como clavada en el mismo sitio. Cosa de un minuto después, comenzó a apretujarse tímidamente contra mí. Su mano tembló dentro de la mía, la miré a la cara. Ella se apoyó en mí con más fuerza que antes. En esto pasó junto a nosotros un hombre joven. Se detuvo súbitamente. Nos miró con fijeza y avanzó unos cuantos pasos en dirección a nosotros. El corazón me dio una sacudida. Nastenka, le pregunté a media voz, ¿quién es ese hombre, Nastenka? Es él, respondió ella, apretándose contra mí más estremecida que nunca. Yo apenas me tenía en pie. Nastenka, Nastenka, ¿eres tú? Resonó una voz detrás de nosotros, y acto seguido el joven en cuestión se nos acercó unos cuantos pasos. Dios mío, qué grito, qué temblor se apoderó de Nastenka, cómo se desprendió de mi mano y voló al encuentro de él. Yo les contemplaba abatido, pero ella apenas le dio la mano y se arrojó en sus brazos, se tornó de nuevo hacia mí, salvó la distancia que nos separaba con la velocidad de un relámpago, más rauda que el aire, y antes de que yo me diese cuenta de lo que sucedía, me echó los brazos al cuello y me dio un beso ardiente, apretado, tras de lo cual, sin pronunciar una palabra, volvió junto a él, lo agarró de la mano y se lo llevó consigo. Permanecí un buen rato viéndoles alejarse. Finalmente desaparecieron de mi vista.
Ese último párrafo que leíste además está en punto aparte.
Sí.
Son
sí.
Dos líneas. ¿Eh?
Sí.
Permanecí un buen rato viéndoles alejarse. Finalmente desaparecieron de mi vista. Fin del capítulo.
Sí, pues.
No puede ser. No puede ser.
No, yo de verdad ya no puedo haber revisado más canciones. O sea, por ejemplo, había algunas que por lo menos tenían un tono irónico porque necesitaba superar la situación. Entonces, por ejemplo, una canción que se llama Perdedor, pero que es de Enrique Iglesias. O sea, ¿cómo explicarlo? Entonces me parecía que era una, por lo menos marcaba un punto de ironía que uno le daba, pero después decía, no puede ser, esto tiene que ser una cosa brutalmente terrorífica.
Ahora, eso explica que esto que cuenta Dostoyevsky en Noches Blancas es un drama común, ¿no? Esta cosa de que uno se enamore de alguien que te lleva rápidamente a la friend zone.
Sí.
¿A quién no le ha pasado?
Obvio.
Sí.
Obvio. O sea, lo malo del occidente actual es que primero pasa algo y después te llevan a la friendzone. O sea, eso ya es más cruel.
Claro.
O sea, eso ya es terrible.
Sí, sí, no, sí. Sí, pero además
el concepto de friendzone tiene una cosa media extraña. Así es como una manera de exorcizar la gravedad.
¿Cuál?
No, o sea, no, porque estamos usando el anglicismo y hay gente que se enoja porque usamos anglicismo. Ah, habría manera bueno. De. Pero friendzone es como zona de amistad.
Sí, lo que pasa es que la gracia que tiene es que en el fondo es el uso coloquial que se le da, al menos en ciertas generaciones. O sea, no, la gente no dice entraste a la zona de amistad.
Además tiene una connotación como que le quita gravedad al asunto. Por último, te permite reírte de lo terrible de la situación.
Porque lo otro era no el famoso de terrible del violinista y esas cosas.
Claro.
Que anda de tercero acompañando, tocando el violín.
Ahora, tengo la impresión, no sé, ustedes me podrán
contracomentar. No te olvides que este es un programa de literatura, así que tengamos cuidado con el derrotero de las conversaciones.
No, pero mira, iba a volver al libro.
Que hablemos de dónde.
No, iba a volver al libro. Porque iba a decir que tengo la impresión, pero quizás estoy profundamente equivocada y ustedes me sabrán mostrar mi error, en que esto también es muy joven. Digo, ¿no? Que este tipo de amor que le sucede al sujeto, porque es enamorado de Nastenka, pero podría haber sido Juanita, Patricia, Rocío y Rubí, porque él estaba tan solo que básicamente se enamora de la primera mujer que lo mira.
Sí,
sí,
sí. O sea, cualquier mujer con la que pasara algo sorprendente, llamativo, era suficiente para que él quedara arrobado, no en el sentido computacional, sino que efectivamente como sumiso, sometido al imperio de ese otro ser.
Uh-huh. Bueno, yo esto no espero que no sea irónico, lo digo solamente de manera descriptiva, La conducta del protagonista equivale, yo creo que todo el mundo lo va a entender, ¿eh?, a la de esos perritos que uno se encuentra a veces caminando por la calle, y especialmente de noche. Yo creo que eso también a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Que te encuentras con un perrito que es muy amistoso y te empieza a seguir, tú te das vuelta y le haces como gestos para que se vaya, y el perrito te sigue acompañando. Bueno, él iba como en busca de eso, ¿no? Caminaba por la calle de noche encontrando, voy a decir en sentido figurado, a cualquiera a quien seguir. Porque no necesariamente estaba en busca de un amor, sino que trataba como de, o se denota que tenía la intención de establecer vínculos con aquellos con quien se cruzara por la calle. De lo cual uno deduce además que, tal como decías, Antonella, la soledad de vida era pasmosa, ¿no? O sea, era como salir en la noche a tener algún tipo de interacción humana.
Pero podría haber sido cualquiera. Es que yo creo que además que está muy bien construido la idea de los dos personajes, o sea, él, alguien que en realidad no tiene nadie en el mundo, y ella, alguien que en realidad está con el síndrome del cuidador. O sea, ella cuida a su abuelita y es terrible porque la abuelita en la práctica la amarra a ella porque es ciega, para tener la garantía de que ella no se escape. Uh-huh. Entonces, son dos historias bastante fallidas, ¿eh? Y lo que llama la atención es básicamente el hecho de que haya una línea, porque me da la impresión que hay una línea en el trabajo de Dostoyevsky inicial, digamos, de los primeros escritos, relacionada con esta cierta ingenuidad, o al menos una salida de... Porque, por ejemplo, su primer texto de cuentos, porque esto pertenece a los cuentos técnicamente de Dostoyevsky, es una novela en 9 cartas, que es un cuentito donde él cuenta irónicamente cómo describe San Petersburgo y cómo es la gente de San Petersburgo, ¿no? Pero después tiene obras como Un corazón débil, La mujer ajena y el marido debajo de la cama, El árbol navideño y la boda, Las noches blancas después. Todo esto son textos escritos muy rápido, o sea, entre 1846 y 1848, o sea... Se escribe ahí un montón de pequeños textos, pequeños entre comillas, pero tampoco es tan corto. Y después ya salta a lo que conocemos normalmente, ¿no? A las novelas más importantes. Este mismo periodo, en todo caso, va a escribir Pobres Gentes, que son novelas largas, El doble, La patrona, Y esas son las que publican en ese periodo de tiempo. Entonces creo que hay un desarrollo ahí que uno normalmente deja de lado, porque las novelas más famosas de él son de como 10, 12, 15 años después que esto.
Uh-huh. No, y además esto con una economía de recursos, porque no solamente es breve, sino que tiene, como tú decías, en la práctica tiene dos personajes. O sea, hay un tercero que es él, ¿no?, que aparece al final. Sí. Uno podría decir que es un cuarto, que es el tipo que trató de agredir o de asaltar a
la abuela.
A Nastén. Y bueno, y la abuela sería el quinto, ¿verdad? Pero son personajes que si esto fuera una obra de teatro, bastaría con que estuvieran dibujados en alguna parte, ¿no? O sea, y de hecho, como que funcionaría bien como obra de teatro, ¿no? El tema es cómo se hace algo solemne en el día de hoy cuando uno la lee y termina riéndose nerviosamente de una situación que por haber sido terrible en ciertos momentos más tiernos de la vida, uno prefiere tomarlo de otra manera, ¿no?
Tenemos la solemnidad de la Convención Constitucional.
¿Vamos con un tema?
La solemnidad del gobierno sin corbata.
El gobierno sin corbata. Yo voy ahora, ya tomé.
Decidiste, muy bien. Decisión.
Es que ¿sabes lo que pasa? Es que al final todo tiene que llegar al mismo río. Y yo no puedo salir nunca en mi vida de mi electricista favorito, ¿no? Que yo le decía siempre el contador, pero en realidad es electricista, que encontró el espíritu y el amor en los Calefón, digamos, mientras trabajaba, y que después se transformó en un vendedor de 50 millones de discos. Así que el sorprendente siempre es José Luis Perales. Y quiero ir a la canción emblemática de su historia, la que lo transformó de electricista en cantautor famoso. ¿Y cómo es él?
Aquí igual él sabe cómo es él, ¿eh? Hasta que, bueno, ¿cómo es? Escuchemos a José Luis Perales.
Mirándote a los ojos, juraría que tienes algo nuevo que contarme. Empieza ya, mujer, no tengas miedo. Quizá para mañana sea tarde. Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. Arréglate, mujer, se te hace tarde. Y llévate el paraguas por si llueve. Él te estará esperando para amarte. Y yo estaré celoso de perderte. Y abrígate. Que sienta bien ese vestido gris. Sonríete, que no sospeche que has llorado. Y déjame que vaya preparando mi equipaje. Perdóname si te hago otra pregunta. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? dedica el tiempo libre. Pregúntale por qué ha robado un trozo de mi vida. Es un ladrón que me ha robado todo. Ay, ¿cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado.
Sí, diciendo, me levanté del banco. Ella me cogió de la mano y me miró maravillada. ¿Qué le ocurre? Inquirió por fin. Escúcheme, escúcheme, Nastenka, exclamé decidido. Lo que voy a decirle es un absurdo, una quimera, un disparate. Sé que jamás podrá realizarse, pero tampoco puedo silenciarlo más. En nombre de lo que usted está sufriendo, le suplico de antemano que me perdone. «¿Pero qué pasa? ¿Qué es?», me preguntó, dejando de llorar y mirándome fijamente mientras una extraña curiosidad se reflejaba en sus asombrados ojos. «¿Qué es lo que le sucede?». «Es un imposible, pero la amo, Nastenka». «Eso es lo que me sucede. Ahora ya está todo dicho», exclamé con un ademán de desesperación. «Ahora, usted verá si puede seguir hablándome como hace un momento». Y si puede oír lo que voy a decirle. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Me interrumpió. Yo sabía que usted me amaba, pero siempre me pareció que su cariño era de otro tipo, algo más simple. Válgame Dios, válgame Dios. Al principio era todo más simple, Nastenka, pero ahora es exactamente igual que cuando usted se presentó a él con su atadijo de ropas. Peor todavía, Nastenka, porque él no amaba a nadie y usted sí. ¿Qué me dice? He acabado por no comprenderle a usted en absoluto, pero dígame, ¿a qué viene esto? Es decir, no es eso lo que quiero preguntarle, sino ¿a qué se debe que así, tan de repente, Dios santo, qué tonterías estoy diciendo? Pero usted, su turbación era total, las mejillas se le arrebolaron y bajó los ojos. ¿Qué le voy a hacer, Nastenka? ¿Qué le voy a hacer? La culpa es mía. He cometido un abuso, pero no soy culpable de nada. Noches Blancas, Fyodor Dostoyevsky, alta literatura rusa.
Ah, harto lejos de cometer un abuso en todo caso.
Ahora, tengo que decir en reivindicación de nuestra protagonista.
Confesión culposa, ¿eh?
Confesión culposa.
Porque sí. Se supone que ellos eran amigos, esa era la, porque además ella hace así como, no sé si ustedes se rieron en esa escena, pero ellos la primera noche que se conocen, ¿cierto? Y hablan un poquito y bueno, él la ve mirando el río, muy así como triste, él trata de acercarse y dice, ella se asusta, sale caminando rápido, pero después otro tipo se la trata de acercar a un tipo borracho y él como que sale a la defensa de ella y ahí como que ella engancha. Literalmente engancha con él y él la acompaña hasta su hogar y en esta pequeña conversación que tienen en la primera noche, ella antes de pedirse le advierte, no se vaya a enamorar de mí.
Ah, es verdad, po.
Sí, pues.
Se lo pone como condición.
No, pero es que eso es una maldad, po. Es como decirle...
¿Funcionará a mí, alguna vez?
No, y el, vamos a salir el sábado, pero no me pidas postre. Es como, no, o sea, ¿qué me estáis diciendo? No, si, sí. No, si ella así todo el rato le dijo así como, te enamorarás perdidamente de mí y sufrirás. Eso fue, pero es un clásico. O sea,
es un clásico, vos estabas pensando. Clásico. No te vayas a enamorar de mí.
No.
Ahora, ojo que no le podemos decir a Nastenka que ella era una pérfida calculadora, no. Y porque tampoco era una mujer experimentada. También ella también se enamoró del primero que pasó. Sí. Porque, como contaban, la abuela ciega la tenía atada a su falda, literalmente, así como con un alfiler de gancho. La tenía sí. atada a su falda para que no se moviera. Y el único hombre que ella pudo conocer fue un inquilino que llegó a vivir a la casa de ellas. Y de ese tipo se enamoró. Entonces, no es que ella tuviera un montón de pretendientes y conociera mucha gente. De hecho, tampoco tenía amigas. La única amiga que tenía también había ido a San Petersburgo. Y por eso, probablemente pensamos que el inquilino tuvo algún tipo de gesto amable con ella, porque la veía esta chica joven, que en ese momento tenía 15, 16 años, muy, muy atrapada en esta vida encerrada al interior de su casa, tomada por el ganchillo de la abuela, literalmente.
Claro, aunque parezca una obviedad, además, agregar cuando tal cosa no era sancionada por el Código Penal.
Claro.
Sí. Y, ojo, morena ella.
Claro, que tiene que ser muy exótico en ese sí. contexto, ¿no?
Sí. Sí. Oye, pensaba que a propósito de que Alberto decía que tenía como 100 canciones, lo cual no creo que lo haya dicho en sentido figurado, sobre esto también del no vayas a enamorarte, está lleno de canciones, pues. Sí. Eso uno empieza a tararear así como automáticamente. Me acordé de esa de Peor para el Sol de Sabina, donde ella le dice que lo recibe en su departamento, pero le pone condición de que no se vaya a enamorar.
Igual eso es un poquito histérico, pensaría
pero
una, ¿no?
Por supuesto. Sí. Ahora, como Sabina cuenta las historias de manera tal que nunca pierde, obviamente hubo una segunda noche, ¿no? De eso se trata la canción, pero bueno, claro. nuestro protagonista, el del día de hoy, quiero decir, nunca será Sabina.
Ponle la carta, déjeme leer la carta.
Léela.
Bueno, porque leímos hace un rato, pues le estoy haciendo, así termina el libro, ¿no? Que finalmente aparece este tipo, cuando ya pensaban que no iba a aparecer, porque él había vuelto a San Petersburgo, habían acordado que cuando él volviera, le iba a mandar un mensaje a Nastenka. Ella no recibió ningún mensaje, ella estaba triste porque tenía la sensación de que él ya había regresado y no había querido hablar con ella. Le mandó una carta vía nuestro protagonista, a la que él no responde en la primera noche, no responde en la segunda noche. Entonces, cuando ya están, bueno, ya fue, ya. Y Nastenka le dice, bueno, yo todavía le amo a él, pero estoy segura que podré llegar a amarle a usted. ¿Cierto? Ese
no,
un poco
pero, de pero yo estoy seguro, yo estoy seguro que eso no funcionó. ¿Seguro?
¿Cómo que no funcionó? ¿Cómo que no funcionó?
¿Esa relación?
Ah, lo que le propone ella en la carta. Sí, po, pero
no,
le amo
que
la
no, que no, no, que no funcionó lo que, la relación que quedó ella con ese tipo, el inquilino.
¿Tú dices que no?
No, por supuesto que no. Él estuvo un año fuera.
Y tampoco se conocían, digo.
Ya, pero fue a ver si funcionaba su verdadero amor, volvió despechado, se fue a... No, olvídate, eso es un desastre, una catástrofe. La segunda parte, nunca la escribió Dostoyevsky. No la escribió porque le fue bien con otras cosas, pero pero si la hubiese escrito, habríamos tenido una segunda parte que quizás terminaba en una cosa terrible, o sea... Para ella.
Ya, pero ¿cómo hubieran quedado ustedes si reciben esta carta?
A ver.
Oh, perdóname, me escribía Nastenka. De rodillas le suplico que me perdone. Le he engañado a usted y también a mí misma. Ha sido un sueño, una visión. Hoy me he atormentado pensando en usted. Perdóneme. No me condene. En nada ha cambiado mi actitud para con usted. Le dije que le amaba y sigo amándole. Decir que le amo sería poco. Dios mío, si pudiera quererle a los dos a un tiempo, si usted fuera él. Si usted fuera él, cruzó la idea por mi mente, eran tus propias palabras, Nastenka. Dios es testigo de lo que yo sería capaz de hacer por usted. Sé que debe estar triste y pesaroso. Le he ofendido, pero usted no ignora que quien ama no tarda en perdonar las ofensas. Y usted me ama. Gracias por su amor. Gracias porque su amor se ha grabado en mi memoria, en la que perdura como un dulce sueño que se evoca largamente después del despertar. Porque recordaré siempre el instante en que usted me mostró fraternalmente su corazón y aceptó con tanta generosidad el mío, muerto y lacerado, para cuidarlo, acunarlo y volverlo a la vida. Si usted me perdona, su recuerdo tendrá en mi alma la exaltación sublime de un sentimiento de eterna gratitud que jamás se disipará. Conservaré este recuerdo sagrado, le seré fiel y no le traicionaré, pues ello equivaldría a traicionar a mi corazón, que es leal de sobremanera. Ayer se apresuró a retornar a manos de quien era su dueño. Nos veremos. Vendrá usted a visitarnos. No nos abandonará. Y será siempre mi amigo, mi hermano. ¿Verdad que cuando volvamos a encontrarnos me dará usted la mano? ¿No es cierto que me la dará? ¿Que me ha perdonado? ¿Sigue usted amándome como antes? O ámeme, no me abandone. Le quiero tanto en estos momentos, amable amigo mío, que soy digna de su amor y lo mereceré. Dentro de una semana me caso con él. Ha vuelto enamorado como siempre y nunca me olvidó. No se enfade porque le hable de él. Deseo ir a verle a usted en su compañía. ¿Verdad que le tomará usted afecto? Perdónanos y recuerde y quiera a su Nastenka.
Oh, no.
¿Qué sí, Pato López?
Por eso en Rusia no se ha eliminado la pena de muerte, weón.
Ese es el premio, el premio Caguabata de la semana. Sí.
Además, lo peor no es lo que dice en el tronco, sino algunas palabras que incrusta fraternalmente.
Amigo mío, hermano mío.
Hermano. No, por favor.
No, yo creo que ella no
tiene vergüenza.
Yo insisto, yo creo que esta historia era una historia por entrega. O sea, terminaba con él transformándose así como el conde de Montecristo.
¿No? Y volviendo.
Llegando así a lo campeón, ganador, con todo. ¿No? Y ella ahí sometida al imperio cruel, despiadado y absurdo de ese sujeto menor, que ella en realidad quería más porque, no sé, era más guapito, ¿no? Porque
deseaba, pues se había comprometido que, primero.
Pero además, ojalá que él fueras tú. O sea, no, pero ya lleva un año esperando, o sea, podría perfectamente haberle dicho, ya sabes que sí, me quedo contigo, no hay problema.
Sí, pero en un año la fantasía que funciona.
Mira, si este programa lo podríamos haber hecho con puras letras de canciones.
No, porque
dicen que la distancia es el olvido, pero yo no concibo esa razón.
Además que no hay nada más creíble que aquello que está lejos, porque es pura fantasía.
No hay nada más bello que lo que nunca he tenido y nada más amado que lo que perdí. Tírame otra.
Oye, Clepsidra, donde ustedes pueden encontrar libros tan felices como este y otros.
Disfruten de la histeria humana, disfruten del amor en todas sus formas y deformaciones, en librería Clepsidra, en José Pedro Alessandri 94, a la salida de la Boca del metro Chile-España, 36 pasos, a 100 metros de la Plaza de Ñuñoa, y al frente del fantasma que queda ahí, que recorre Ñuñoa, que es el club de jazz, ¿ya? No el que se instaló en el mall, sino que el original, ¿no? Al frente. Y donde está donde llega la micro, ahí mismo, al frente al paradero, ¿ya? O sea, tiene todas las condiciones. Y ahí está Clepsidra con su escaparate, con su sótano y con Omar adentro, con Don Omar.
Don Omar.
Y puede hacerlo por internet también.
Clepsidra.cl.
Y puede hacerlo por Instagram y puede comprar, encargar, en fin.
Aprovechamos de saludar a Omar, que argumentó problemas de agenda para no estar en esta ocasión.
Sí. ¿A quién no le pasó?
Es lo que debió haberse me ocurrido a mí primero, pero bueno.
Porque sabía cuál era la obra, sabía cuál era la obra.
Es verdad, nos hizo llegar la obra, Omar. Sí, pues. Oye, sabía. Volviendo atrás, ustedes me están diciendo que si tu Nastenka te manda esta carta, ¿tú te niegas a ser su amigo?
El problema es que el síndrome en el que estaba él impide por completo que no sea su amigo, o sea, es parte del síndrome. O sea, tú, en esas situaciones, la cosa es súper simple. Tú dices, estás pensando en tu casa abrumado, dices, ¿cuál es la mejor forma de alejarme de ella para siempre? ¡Ah, ya lo tengo! Voy a ir a verla. O sea, ese es el síndrome.
Sí.
Seguimos hablando de literatura, que la gente no se confunda.
En el joven Werther, yo leí un párrafo donde el joven Werther le cuenta desesperado a un amigo lo que había sido la última vez que habían estado juntos. Y él cuenta con dramatismo cómo incluso el paisaje, ¿te acuerdas, Alberto? Había adquirido un tono dramático. Y él le contaba desollado en su alma lo que había sido para él haber estado con ella esa tarde a sabiendas de que iba a ser la última vez. Maravilloso el párrafo. Pero solo un detalle. aparece en la página 98 de una novela de 320 páginas.
Exacto, exacto. Que la novela que generó la ola de suicidios más grande de la historia.
Sí.
Así que...
Era otro tiempo, menos mal. Queremos pensar en eso. Pero hay cosas que siguen doliendo, independiente de la deconstruct sound, del amor. La friend zone yo creo que es algo que nunca es fácil, nunca es fácil.
Sí, pero ya casi no existe.
¿Cómo que casi no existe?
No existe ya. ¿Tú crees que en el frente amplio hay friend zone? La friend zone significa que...
Hay lleno
que
de tiene... friend zone, o sea, como si hay un lugar donde
pero,
friend zone es
el frente amplio. Pero se mete. Hay amistades con ventaja. Mira, yo les voy a poner sí, cinco ejemplos. ¿Te acuerdas de la... No, ya. Del minis, del minis con, de la con Ben con bueno, en fin.
No, sí, no.
Pero
sí,
bueno,
no,
pero
goza,
sí.
La friendzone goza de excelente salud.
No, sí. No, eso no es verdad.
Pero
no es verdad.
Sí. Yo creo que sí. Que a ti no te pase ya es otra cosa, por ver tu mayor.
No, ya
pero...
no existe, ya no existe.
Sí existe. Bueno, ¿qué dice la gente? Que la gente lo diga
ahí, encuesta,
en,
sí.
En el Twitter, en el Facebook, en el YouTube. Jóvenes, ¿existe o no existe?
Que
nos
tiene un joven de 22 años diciendo que ha estado todo el tiempo en la friendzone y que no puede entrar. ¿Ah? Así de simple. Que nos cuente.
Cuéntese. Yo creo que sí existe.
Anónima, mande un correo anónimo.
Oye, invéntese, invéntese, por favor. Queremos saber qué dice el público. Para seguir hablando de literatura, por supuesto.
Los detalles.
Bueno, ha sido un placer.
Ah, ¿estamos terminando?
Estamos terminando. ¿Qué quieres decir algo más? ¿Tenemos tiempo?
No, me alegra.
Porque...
Al fin.
Porque como tenemos tiempo y como no estuvo mal para poner su cuarto tema, yo voy a poner dos.
Mira.
Ah, a ver.
Porque iba a poner amiga mía de Alejandro Sanz, que básicamente es esto.
Estaba en la lista, sí, estaba en la lista.
Sí, por supuesto. Y también, por supuesto, para darle ahí algún aire Britpop, Like a Friend de Pulp, que también. Así que con eso nos vamos. Que tengan una estupenda noche y nos encontramos la próxima vez. Chau.
Buenas noches.
Amiga mía, lo sé, solo vives por él, que lo sabe también. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es con tu piel con quien sueña de noche y que enloquece con cada botón que te desabrochas pensando en sus manos. Él no te ha visto temblar esperando una palabra, algún gesto, un abrazo. Él no te ve como yo, suspirando con los ojitos abiertos de par en par, escucharme nombrarle. Ay, amiga mía, lo sé, y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad, que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. Tú piensas que estoy dando las noticias. Amiga mía, ojalá algún día, escuchando mi canción, de pronto entiendas que lo que nunca quise fue contar tu historia, porque pudiera resultar conmovedora. Pero perdona, amiga mía, no es inteligencia ni sabiduría. Esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo, es que es mi idioma. Y amiga mía, princesa de un cuento infinito. Amiga mía, tan solo pretendo que cuente. Aprendo a hablar sin tener que dar tantos rodeos, que toda esta historia me importa porque eres mi amiga. No, no. No, no. No, no.
sé, solo vives por el que no sabe tan bien. Pero él no te ve como yo, suplicarle a mi boca que diga que me ha confesado entre copas, que es por tu piel con quien sueña de noche. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma la libertad que es lo que a él le hace falta. Llenarte los bolsillos de guerras ganadas, de sueños e ilusiones renovadas. Yo quiero regalarte una poesía. ¿Tú piensas que estoy dando las noticias? Amiga mía, princesa de un cuento infinito.
Thank you. Antonella Esteves, Patricio López y Alberto Mayol y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones. Los esperamos.